Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas a través de nuestro podcast. Lo puedes encontrar en la página web de Onda Madrid y también en la aplicación móvil de Telemadrid. En la realización está Jesús María López. Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hoy hablamos de relojes y de hábitos, de horarios de oficina y largas sobremesas, de la luz solar, de los biorritmos, del rendimiento escolar, la conciliación, la corresponsabilidad y la igualdad.
La hora oficial en España actualmente no es la que deberíamos tener de acuerdo con nuestra localización geográfica, ya que mantener la misma hora que Praga, Varsovia o Berlín, lugares donde el sol sale y se pone una o dos horas antes que en Madrid, no parece muy razonable. Volver a la hora del Reino Unido o Portugal, la que nos corresponde, por cierto, nos acercaría a la hora solar, que es la que utiliza nuestro cerebro para programar el tiempo biológico. Este cambio favorecería que los españoles adelantemos nuestros horarios de comidas y cenas y además podría aumentar el tiempo dedicado al sueño, siempre y cuando se produzca en paralelo a cambios sociales en los horarios de trabajo y de ocio. Tener más horas de luz no significa que las estemos disfrutando. Las costumbres españolas de calentar la silla en el puesto de trabajo, almorzar durante dos horas, cenar cuando ya es de noche y antes de acostarnos, lo cual no es saludable, no se da en modelos socioeconómicos europeos avanzados. Queremos trabajar de forma digna, productiva y disponer de tiempo para nuestra vida personal o familiar en su caso, sin olvidar que siempre habrá ciudadanos que tienen unos horarios distintos al resto.
Era parte de un vídeo de la Asociación para la Racionalización de Horarios Españoles, AROE, en el que se explica que en nuestro país tenemos un huso horario que no nos corresponde, heredado directamente del franquismo, puesto que en el año 40 quisimos sincronizarnos con Berlín. Una circunstancia que no se ha revertido y que tiene consecuencias en cuestiones esenciales como escuchábamos la productividad, la vida familiar y también sobre nuestra salud. Vamos a profundizar en los argumentos de una reivindicación que se prolonga desde hace años. Y para ello tenemos esta noche en Madrid sin Fronteras a José Luis Casero, que es presidente de AROE. Bienvenido, José Luis.
Muy buenas noches a todos y a todas.
Gracias por venir. También con nosotros está María Jiménez Pedraza, que es vocal de la Junta Directiva.
Buenas noches, Clara.
Buenas noches, María. Gracias por acudir también a Madrid sin Fronteras. A Daniel Espinosa, que es coordinador general en la Comunidad de Madrid de esta organización. Gracias, Daniel, por acudir. Y por último vamos a presentar a Ana Bujaldón, que es vocal de la Junta Directiva de AROE. Además, empresaria. También vuestros perfiles en esta charla van a ser importantes porque realmente sois parte de ese tejido empresarial. Algunos de vosotros, también en el caso de Daniel, que es tu perfil como abogado, también nos interesa mucho, porque a fin de cuentas formáis parte de ese tejido que se ve perjudicado directamente por estos horarios. Pero en principio me gustaría que me contarais, por qué nace esta asociación, por qué nace AROE y con qué motivación.
Pues mira, hace 15 años, estamos en nuestro aniversario, triste aniversario porque nos gustaría no estar hablando de este tema, pues un grupo de personas y entidades, universidades, Fundación Independiente, empezaron a reunirse para hablar sobre el tema de la gestión del tiempo, algo que nos afecta a todos y cada una de las personas en este país y en el mundo, independientemente del sexo, ideología, circunstancia social, etcétera, y ver cómo determinados hábitos que en nuestro país se estaban produciendo nos abocaba a un modelo de estado de bienestar incorrecto. Es decir, incorrecto porque ya se detectaba en esos momentos una baja natalidad, el modelo educativo, aparte de otras cuestiones, pues también se detectaba que no iba especialmente bien, y el tema productivo en las empresas y en las organizaciones. Y al final, la conclusión es que el tiempo, que afecta a que todos tenemos absolutamente el mismo tiempo, es absolutamente transversal y nos afecta en nuestras empresas o nuestro trabajo, en nuestra vida personal, porque al final todos los que estamos aquí somos personas, coincidimos plenamente, en nuestro trabajo, es decir, en diario, en nuestra familia, si la tenemos, es decir, tanto ascendientes como descendientes, y queríamos cambiar las cosas, decidimos pues, tomar esa iniciativa de sociedad civil para que con propuestas concretas, quien tiene determinadas competencias, en estos casos los gobiernos correspondientes, pues realmente tomasen acciones concretas para revertir esa situación que nos ha llevado, en nuestra opinión, pues a ser líderes en fracaso escolar, según la Unión Europea, a ser la cuarta economía en Europa y octavos en productividad, aquí hay un desfase importante, a dormir una hora menos, según la Organización Mundial de la Salud, en cambiar esta situación que creemos que para España, que es un gran país y que tiene una posición geográfica extraordinaria, se lo merece, y se lo merecen todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas.
Bueno, pues vamos a demostrar precisamente a lo largo de este programa que estos horarios irracionales, locos, improductivos que tenemos y que arrastramos desde hace tanto tiempo, pues no nos benefician en absoluto en muchos ámbitos. Hablábamos de la empresa, tantas horas en nuestro puesto de trabajo, no son productivos, Ana, tú eres empresaria, eres mujer, además tu trayectoria ha estado muy enfocada en precisamente apoyar el liderazgo de la mujer en el mundo empresarial, y esto es algo que a priori, bueno, pues a lo mejor uno no conecta con esto de los horarios, pero es que tiene mucha relación.
Sin lugar a dudas. Buenas noches. Efectivamente, además de participar todo lo activamente que puedo con AROE, somos unas firmes defensoras de los horarios racionales. Desde la Federación Española de Mujeres Directivas, Profesionales y Empresarias, a la que también dedico parte de mi tiempo, aunque fundamentalmente soy empresaria del marketing y la publicidad. Efectivamente, los horarios yo creo que nos afectan a todos y en particular lo sufrimos más las mujeres por cómo está organizada la sociedad y por cómo está organizado el trabajo y esa cultura que vivimos con esa descripción que acaba de clavar José Luis en cuanto a qué pasa con estas 24 horas que son iguales para todos, pero en el que las mujeres además necesitamos incorporar no solo nuestro horario laboral, sino el cuidado de mayores, el cuidado de niños, el cuidado del hogar. En fin, nosotras salimos cada mañana de casa con la mochila mucho más cargada y cuando llegamos todavía nos queda una tarea larga por delante.
Es fundamental también tocar este tema de la corresponsabilidad y los horarios, por tanto, para romper definitivamente ese techo de cristal que es muy duro, de quebrar. Y esto también vamos a demostrar que incide directamente en nuestra salud y, por tanto, en temas que también pueden parecer lejanos, como la siniestralidad. Es algo, miro a María, que además es especialista en riesgos laborales, y claro, tenemos muchas menos horas de sueño los españoles que en el resto de Europa.
Sí, eso es, en primer lugar participo en AROE por esa inquietud, ¿no?, de lograr, como profesional de la prevención de riesgos laborales, también aportar, ¿no?, un poco a que ese cambio se lleve a efecto. Han pasado 15 años, como dice José Luis. Lo ideal sería que no tuviéramos que tomar medidas para paliar los efectos que producen esos cambios horarios. Y está demostrado que además el cambio horario, el lunes, además este reciente cambio horario, ¿no?, porque el de octubre nos afecta menos, ¿no? Uh-huh. Ganamos una hora de sueño. Pero es que esta hora de sueño tardamos en adaptar nuestro cuerpo y el ritmo biológico 6 semanas. El lunes posterior a este cambio horario aumentan los accidentes laborales y de tráfico. Hay fatiga, hay unos cambios y volvemos otra vez a la gran perjudicada, que es la mujer, porque nosotros también tenemos unos ritmos hormonales distintos, ¿no? Uh-huh. Que los hombres. Y entonces nos afecta muchísimo más. Y bueno, qué decir, las mujeres con la menopausia, que ya tienen de por sí unos cambios, afecta al sueño también. Entonces, bueno, incide mucho más allá de lo que parece, ¿no? Un cambio de una horita nada más, ¿no? En el estrés hay más infartos, la baja productividad en las empresas. Entonces, bueno, es un problema también que hay que atacar. Mira,
en una reciente iniciativa en febrero, en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, precisamente para discutir sobre la utilidad de este cambio de horario por razones económicas, tal cual lo estoy contando, había un reconocimiento expreso en ese debate, que volvió otra vez a la Comisión Europea, que hablaba de un incremento de accidentes laborales de un 20% en las semanas siguientes al cambio horario.
Un 20% es muchísimo.
Es una barbaridad, es decir, pero no lo digo yo, en el propio debate parlamentario había ese reconocimiento, había un reconocimiento de cómo incide en la salud de las personas y se planteaba si el supuesto ahorro energético, fijaos cómo uh-huh. se lo estoy contando, valía la pena. Para nosotros no vale la pena, las personas son lo primero y al final ese supuesto ahorro energético que ni siquiera se sabe cuánto es decir, salen de una cifra entre 6 euros y 10 euros por persona, no tienen en cuenta, por ejemplo, el clima de los países mediterráneos en donde la incidencia del aire acondicionado, que es energía, no se tiene presente. Estamos hablando de dinero o de personas. Para nosotros, insisto, no hay ahorro suficiente cuando estamos hablando de vidas y salud.
Bueno, igualmente también una baja laboral implica un coste.
Sí, y el absentismo, precisamente, uh-huh. por depresión, por ansiedad, que se produce mucho. Entonces, eso está medido económicamente también. Quiero decir que estoy con José Luis, que lo que yo gano en energía lo estoy perdiendo en productividad. Lo están perdiendo además el mayor tejido empresarial, que son las pymes, que no pueden suplir esas bajas. Entonces, económicamente, yo creo que es que no es rentable. No es rentable y además tenemos personas con mayores problemas, bueno, los mayores y los ancianos también, pero es que estamos también en una sociedad con más estrés, ¿no? Ya los trabajos no son tan duros, porque si nos ponemos en minería, en la construcción, afecta muchísimo más, ¿no? Entonces yo creo que sí que es importante hacer una valoración de qué nos compensa económicamente para volver a revertir eso, ¿no? Y hacer una sociedad más sana.
¿Y por qué seguimos tantos años después? Estamos hablando de una de algo que surgió en el año 40, pues por las circunstancias políticas del momento, y que además en la propia norma decía que se revertiría en el momento que se estimara oportuno. No se ha estimado oportuno tantas décadas después. ¿Por qué seguimos así? ¿A quién le interesa que este horario siga siendo contra la luz solar, contra el biorritmo, contra la conciliación?
Por poner un poco, decir, en didáctica, decir, a los oyentes, hay dos cambios horarios. Es decir, un cambio horario establecido por la Unión Europea, que es uh-huh. el que hemos realizado ahora en marzo y se hace en octubre, que es obligatorio en todos los países de la Unión Europea. Nosotros no propugnamos salirnos de la Unión Europea, bastantes problemas tiene la Unión Europea para añadir, y nuestro país como para añadir un plus, pero la propia Unión Europea se está replanteando el debate, tal y como comentaba antes en febrero, por una iniciativa de Finlandia con el apoyo de Alemania y de Francia, ver si realmente esta medida que se tomó al amparo de una crisis energética, años 70, ahora estamos en 2018, y otros modelos de organización uh-huh. del trabajo, tiene sentido. Está ese debate y va por buen camino, aunque desgraciadamente lento. Y además tenemos en nuestro país en concreto una hora más en la mochila, que es la que hace que tengamos una disfuncionalidad horaria, que es precisamente lo que estabas comentando, Clara, de esa hora añadida en 1940 por el general Franco. No sé por qué motivos, no estaba ahí. Muchas veces dicen, no, esto por motivos bélicos. No lo sé. Es decir, lo cierto es que está ahí esa orden de 16 de marzo de 1940 que adelantaba la hora. Entonces, nosotros lo que propugnamos es lo que puede hacer el gobierno de la nación, España, que es derogar esa orden, es decir, que nos aproximaría, nos igualaría horariamente con nuestros países del entorno, que son Gran Bretaña y Portugal. Eso es lo que se puede hacer. Y el otro debate, el cambio horario tradicional, pues insisto, es competencia europea, aunque alguna comunidad autónoma pues pedía al gobierno de uh-huh. forma inútil, porque no puede hacer el gobierno absolutamente nada.
Uh-huh. Por tanto, nos centramos en esa hora que venimos arrastrando, que sí es la que, abriendo este debate, manteniéndolo vivo, aunque es lo que lleva haciendo Aroe todos esos años, hasta ahora, bueno, pues sin unas medidas concretas, nos condiciona en un estilo de vida del que vamos a hablar enseguida en Madrid sin Fronteras y que tiene muchísimas consecuencias en todos los ámbitos, como decíamos, de nuestra vida cotidiana. Hacemos una pausa y volvemos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras.
Hoy estamos mirando el reloj, mirando el calendario, mirando bueno, pues nuestras costumbres mediterráneas, estas que y latinas, estas que bueno, pues que llevamos con tanto orgullo y que además son atractivas en todo el mundo, pero que quizá habría que revisar, habría que ver la factura que nos pasan. Estamos en compañía de miembros de AROE, de la Asociación para la Racionalización de Horarios Españoles, pues viendo cómo nos afecta este horario, estos horarios que tenemos, que no tienen nada que ver con el resto de Europa. Y ahí bueno, pues también surgen los problemas. Nuestro ocio, nuestras costumbres, nuestros hábitos, nos gusta salir, somos muy sociales, nos gusta la noche también, nos gusta disfrutar hasta altas horas de la noche. Vemos la tele si no salimos. Cada vez el prime time está más retrasado en el horario. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues yo, por ejemplo, quería comentaros, y seguro que nuestros oyentes estarán de acuerdo, que muchas veces este cambio de horario que tenemos pues nos hace no coordinarnos con otros países. Por ejemplo, yo en mi trabajo, como bien decía, soy abogado, pues muchas veces tengo que llamar a países que tienen su hora, por decirlo bien, y no localizo a personas o ellos no me localizan a mí. Eso me pasa bastante en el trabajo, ¿no? Que yo llamo y ellos ya se han ido, o ellos me llaman y yo ya me he ido. O sea, no encontramos la coordinación horaria eficaz, ¿no?, en el tema laboral.
Y eso que ya vivimos en un mundo muy globalizado a nivel empresarial.
Mucho. O sea, evidentemente yo ya me muevo con correos electrónicos, porque cuando yo llamo, que muchas veces tengo que llamar para aclarar ciertas dudas o lo que sea a otros países, pues es un poco desastre. O sea, no tenemos la coordinación horaria sí. adecuada.
Pero y esta dinámica, precisamente, esto que está ocurriendo inevitablemente, ¿no? Toda esta fusión de empresas y esta globalización y las relaciones entre países cada vez más rápidas y más dinámicas, ¿no está empujando a las empresas españolas a que adapten sus horarios? ¿No es todavía más fuerte la inercia?
Yo diría que sí, que hay una tendencia, pero es muy ligera. No tiene la suficiente contundencia y eso a pesar de los datos, porque efectivamente ahí estamos rodeados. Hay un montón de países europeos donde se les cae el bolígrafo a las 5 o 5:30 de la tarde, desde el auxiliar administrativo al director general. y son empresas rentables, productivas. Por lo tanto, ¿por qué no nos quedamos con ese modelo para nuestras propias empresas, donde vamos además a mejorar en rentabilidad, vamos a mejorar en la organización del trabajo y en felicidad también? Porque si somos más felices, también somos más productivos. Creo que ahí también hay un estudio que dice que mejoramos hasta en un 20%.
Sí.
Tenemos menos estrés, volvemos a lo de antes, menos absentismo, menos bajas.
Al final, es cierto que el trabajo es una palanca que mueve nuestra vida, es decir, que parece que nos sirve de marco para otras cuestiones. Es decir, yo creo que esas otras cuestiones también son muy importantes, que en realidad todo es importante y que hay tiempo para todo. Lo que sucede es que el modo de trabajo en nuestro país en los últimos 25 o 30 años ha pilotado como una forma de vida que la absorbe absolutamente todo. Es decir, ya vamos al trabajo pues incluso para relacionarnos con nuestros compañeros de trabajo. Uh-huh. El cigarrito, el cafetito, el bocadillo a media mañana. Acabas teniendo una forma de estar en la empresa que es poco productiva y que además es poco rentable para unos y para otros. Yo como empresario, lo que quiero es que la gente sea productiva, no quiero hacer amigos dentro de la empresa. Puede parecer un poco fuerte, pero es cierto, es decir, lo hacemos después. Entonces, el modelo de otros países que funciona con éxito es que cuando uno va a trabajar, trabaja. Y cuando termina de trabajar, tiene tiempo de ocio, tiempo para su vida, para tomarte la cervecita con tus compañeros o no, o irte y disfrutar de tu tiempo libre como consideres oportuno. Nosotros no vamos a decir lo que tiene que hacer la gente en su tiempo libre. Eso es una decisión absolutamente personal. Pero en el trabajo hay más factores. Es decir, entre que uno arranca el café media mañana, ahora me bajo, ahora me subo, seamos serios. Es decir, porque la única forma de poder conciliar es ser competitivo en nuestro trabajo, ser eficiente y hacer un uso inteligente del tiempo. Es la única forma de tener luego tiempo para tener vida. Trabajar 2 horas y ganar 10.000 euros, eso también me lo pido yo y eso es una utopía. Es decir, tenemos trabajos que nos implican un marco horario y tenemos horario para disfrutar y descansar como consideremos oportuno.
Bueno, yo aquí voy a, si me permitís, y nuestros oyentes también, voy a contar algo que no he contado nunca en ningún sitio. Y es por qué, o sea, cómo tengo organizado yo el despacho. Uh-huh. Y por qué lo tengo organizado así, ¿no? Uh-huh. Bueno, hará como 10 años, yo era un adicto al trabajo, de verdad, o sea, un adicto confeso, de lunes a domingo. Para mí no había descanso, no había otra cosa más que facturar, y lo digo así de claro. Conocí a la que hoy es mi mujer, cuando éramos novios, ella trabaja en un hospital, y bueno, yo en las múltiples visitas que hacía o cuando iba a recogerle además, pues claro, ella me contaba algunas situaciones o yo veía algunas situaciones que me hicieron reflexionar mucho acerca de la vida, ¿no? Sobre temas salud, importancia de esa facturación que yo estaba obsesionado y demás, ¿no? Entonces llegó un punto en mi vida en la que me di cuenta que lo más importante no era el tiempo que yo dedicaba a facturar, sino el tiempo que dedicaba a mi familia, a mis amigos, incluso a mí mismo. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, fue cambiando mi perspectiva laboral, mi idea sobre lo que conformaba mi vida. Cambié, le di muchísima más importancia al tiempo, la conciliación familiar y al tiempo que dedicaba a mi familia y a mis amigos. Luego, obviamente, me casé, tuve hijos. Y bueno, poco a poco esas reflexiones que yo iba teniendo se convirtieron en que actualmente el despacho de abogados solamente abre en horario de mañana. Es decir, si hay que hacer algo por la tarde, tiene que ser algo muy urgente, muy puntual. Y los clientes están acostumbrados, después de años ya, 10 años, los clientes están acostumbrados, la gente prácticamente llama al despacho por la mañana, si es algo urgente me avisan, pero lo normal es que todo sea por la mañana, como cuando vamos a un banco. Uh-huh. Igual, puedo decir que la gente que trabaja en el despacho está feliz, nadie está desatendido, porque se atiende a todo el mundo, mi nivel de facturación no ha bajado, y repito, no ha bajado, tengo las tardes prácticamente libres y las dedico a mi familia y a mis amigos, y soy muy feliz y no tengo absolutamente ningún problema, con lo cual lo que quiero decir con esto es que animo a las empresas y a muchas personas a que intenten
organizarse mejor.
Exacto.
poner otros horarios, mejorar sus horarios, porque es posible, es absolutamente posible. Yo lo he hecho.
Además tenemos una ayuda ahora mismo con las tecnologías, nos ayudan a hacer muchas tareas que antes tenían que ser presenciales obligatoriamente, incluso el teletrabajo, que yo no sé qué nivel de penetración tiene hoy por hoy en España. Es verdad que cada vez se da más. Porque los beneficios son totales y absolutos.
Las grandes empresas, de hecho, ¿no?, han empezado a hacerlo, se están ahorrando suelo, oficinas, es economía, ¿no?
Uno de los problemas, del teletrabajo es que en las organizaciones, de forma concreta y real, la gente entienda que no todo el mundo puede teletrabajar. Es decir, cuando hablamos siempre...
Lógicamente.
Claro, pero la lógica a veces nos traiciona. Es decir, ¿por qué tú sí y yo no? Porque a lo mejor estás en una unidad que no puedes. Es decir, estás de cara al público o no eres de la parte estructural o estás, yo qué sé, en una fábrica. Ese es un punto. Y luego también es muy importante, es decir, que no todo el mundo puede teletrabajar porque su domicilio no está adecuado para realizar teletrabajo. Es decir, hay una ley de prevención de riesgos laborales que se tiene que cumplir también en el puesto de teletrabajo, el domicilio. Teletrabajar no es hago las lentejas y mientras hacen las lentejas enciendo el ordenador. Teletrabajar es trabajar, es decir, en tu domicilio. Incluso ya existen otras modalidades más de smart working que puedes teletrabajar en otros ámbitos y que implican pues ahorros energéticos de desplazamientos, atascos, mejoras en el medio ambiente. Entonces, pero hay que tener también que no siempre se puede aplicar. Es decir, como cuando el presidente Rajoy dijo lo de las 6 de la tarde, no todo el mundo puede ni debe terminar su
horario. Lógicamente, estamos hablando de que hay profesiones que están directamente opuestas a esta filosofía. Pues tenemos que tener hospitales, lógicamente, abiertos las 24 horas del día.
Claro,
los cuerpos de
seguridad.
Claro, un trabajo a turnos, un trabajo racional. Aquí en la radio tampoco podemos teletrabajar.
No.
Obviamente, estamos hablando de unas personas que sí que pueden, haciéndolo de una forma correcta, de una forma inteligente, de una forma seria. Despejando un poco también pues las carreteras, el transporte y facilitando un poco la vida de las personas que sí que pueden disfrutarlo.
Sin duda, y no hay que olvidarse el tejido PYME, que somos el 98% de las empresas en España y que en definitiva es muy difícil, a pesar de, en fin, de experiencias tan positivas como la tuya, el poder decidir por ti mismo. Necesitas contar con tu entorno de proveedores, de clientes, por eso es necesario también que nos pongamos de acuerdo en cuál es el modelo organizativo e ir hacia él de verdad.
Que todos vayamos a en ese sentido.
Exactamente.
Claro.
Porque la PYME tiene esa otra dificultad al haber menos personas, pues los turnos de trabajo y sobre todo esa dependencia que existe en ocasiones de las grandes y medianas empresas. Yo soy empresaria y sí tengo que decir que desde hace ya más de 15 años decidimos adelantar el horario, lo hemos ido adelantando en bloques de 15 minutos, que puede sonar a broma, pero es necesario crear el hábito y en definitiva salimos una hora antes en un sector que tenía un horario, en fin, yo lo he conocido siempre como interminable, como en los medios de comunicación, como es el marketing y publicidad, y tengo que decir que funciona.
Sí.
Te organizas y funciona.
Funciona perfectamente. Vamos, lo del despacho de abogado es sintomático. A mí, al principio, hace 10 años, pues compañeros me miraban diciendo, pero Daniel, ¿cómo es posible que no estéis por la tarde físicamente en el despacho?
Son hábitos que acabamos arrastrando y que hay que romperlo en un momento determinado, sobre todo porque como empresario yo también te hablo, es decir, marca mucho la cuenta de resultados. Es decir, es que la cuenta de resultados no se ve afectada, siempre y cuando cumplas una regla, que es ser eficiente y organizado. Porque si vas a seguir con los mismos hábitos de pérdidas de tiempo, ladrones de tiempo que tú mismo estás generando o te están autoimponiendo, los resultados no es posible. Pero siendo organizado, decirme, a mí cuando me preguntan cuál es la fórmula, organizarlos mucho mejor. Es decir, no siempre podemos mirar a papá Estado para que nos lo resuelva el problema. Hay una parte de libertad individual en esto de los horarios racionales que es fundamental. Es decir, en el ámbito empresarial y en el ámbito de ocio. Oiga, se puede apagar la tele, es decir, la tele no se enciende sola, es decir, tenemos un mando a distancia que se clan y se apaga, vaya usted a dormir. Es decir, no siempre es decir, hay que buscar las soluciones fuera, sino que a veces están en nuestra mano.
En el ámbito empresarial, por tanto, pues miraríamos lógicamente a los dueños, a los responsables de todas esas empresas para que implementaran en sus propios lugares de trabajo pues todas estas buenas prácticas. Es verdad que no hay que mirar a papá Estado para todo, pero sí, quizá se le puede pedir algunas cosas o a la sociedad en general, ya no solamente al Estado, sino a la sociedad en general. ¿Qué podríamos pedirles en este sentido, hablando de las empresas, de los servicios, hacia dónde deberíamos ir?
Hay una herramienta muy importante, que bueno, la PYME, yo creo que aquí estamos representados precisamente la PYME, y que hemos llevado a cabo ese modelo. Pero hay una herramienta muy interesante que tenemos, que son los convenios colectivos, que es lo que pacta la patronal con los sindicatos. Entonces, en los convenios colectivos sí que es verdad que yo estoy notando cambios, ya se está implementando, además, bueno, desde la prevención de riesgos laborales precisamente se fomenta esto, ¿no? Sí estoy experimentando que ya en los convenios se fija un horario de salida mucho menor que el que venía siendo anteriormente, ¿no? De hecho, el nuestro propio, a las 6 de la tarde, tenemos un horario, el propio sindicato de prevención, el convenio colectivo de la prevención de riesgos, nos obliga a que tengamos una jornada intensiva todos los viernes del año, a que tengamos una jornada intensiva 2 meses en verano, y nos obliga a que a las 6 de la tarde se tiene que cerrar. Quiero decir que es una herramienta que obliga a las empresas, que puede ir cambiando un poco esa filosofía, ¿no? Porque a lo mejor tú no lo haces, pero si tienes un convenio de referencia que tienes que cumplir, por ahí sí que se puede ir modificando. Entonces, ¿a quién tenemos que pedir? Pues a la patronal, a la COE, y tenemos que pedir a los sindicatos.
Patronal y sindicatos tienen, lógicamente, hay un papel fundamental, no solamente el Estado, pero también quizá se puedan prestar algunas ayudas o se pueda hacer campaña por estos objetivos, ¿no?
Sin duda. Al final revierte en la cuenta de resultados, en estabilidad de empleo. Nosotros lo que hemos propugnado en los últimos años es precisamente que haya un reconocimiento por parte del Estado a aquellas empresas que tengan un modelo de conciliación, corresponsabilidad e igualdad.
Premiarlas.
Cierto y acreditable. Uh-huh. Que la palabra acreditable significa no desearlo, sino que puedas demostrarlo.
Que objetivamente estén esos parámetros, esos estándares
Y estamos hablando de reconocimientos públicos y también estamos hablando, ¿por qué no? Es decir, de determinadas rebajas fiscales y bonificaciones en la contratación. Y fíjate que en nuestro discurso, cuando nos hemos reunido con las fuerzas políticas, ni siquiera hablamos, porque a los empresarios no nos va a arreglar absolutamente nada, es decir, de un porcentaje. ¿Quiere una rebaja del impuesto a sociedades del 10%? No estamos hablando de esto. Estamos hablando que en función de cómo estén las cuentas públicas, que afortunadamente van mejor, pues que hay un pequeño reconocimiento, llamémosle un 0,01. Es decir, cualquier reconocimiento va a permitir a las empresas decir, voy por el buen camino porque quiero ir por el buen camino, mis resultados empresariales son estos y van bien. Y oye, es decir, parece que el Estado me tiene en cuenta, es decir, que todo lo que dicen luego en público del Pacto Nacional para la Racionalización de los Horarios, que todas las fuerzas políticas están de acuerdo en el tema de la conciliación, pues luego cuando la aterrizamos en la realidad, la empresa dice, oye, no es una palmadita en la espalda, sino que me están incentivando, es decir, me están apoyando de alguna forma.
Que se materialice en algo tangible y que además se abra esa reflexión dentro del seno de todas las empresas.
Sin duda, y visibilizar esos modelos que funcionan de éxito para animar al resto de empresas y al resto del entorno competitivo de que es posible hacer las cosas de otra manera. O sea, que ese tipo de incentivos ayudarían también en esa dirección. Aunque estoy muy de acuerdo en que parte de un ejercicio individual. Es necesario, digamos, esa organización previa en la medida que lo que dependa de uno mismo, optimizar el tiempo y tener claro que si vas a una reunión y la has preparado, va a ser mucho más eficiente y sobre todo si tiene hora de inicio, ¿verdad? Hora de fin, incluso las llamadas de teléfono, que ya se tienen llamadas con hora de inicio y fin.
Fíjate,
bueno.
Fíjate Ana, que le hemos hablado en una ocasión, es decir, cuando tienes una reunión pones ya en la agenda una hora. Es decir, yo recientemente una persona decía, oye, ¿por qué estamos poniendo una hora si esto va a ser motivo de media hora como mucho? Es decir, pero ya te estás bloqueando, te estás bloqueando y si no hay tema, lo alargas de una forma, al final es otro ladrón de tiempo. Entonces, lo que es la organización individual dentro de las empresas es fundamental. La acción política de los gobiernos ayuda pues para ese reconocimiento. Es decir, hay un planteamiento también muy típico, es decir, tenemos jornada intensiva en determinados sectores productivos en este país, en determinados sectores productivos. La cuenta de resultados en verano se ve mermada como consecuencia de esa jornada intensiva. No. ¿Por qué no se estudia la aplicabilidad de esa jornada intensiva a lo largo de todo el año? Es decir, habría tiempo para trabajar de forma intensiva, de verdad, competitiva y eficiente. Rebajar los tiempos de almuerzo. ¿Quién demonios tarda 2 horas y media un fin de semana en comer en su casa?
Es una gran pregunta porque en este país muchísimas empresas dan 2 horas de almuerzo a sus empleados. Bueno, si necesitamos realmente esas 2 horas para comer o estamos pues perdiendo el tiempo. Vamos a hacer otra pausa y volvemos enseguida.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras. I see those tears in your eyes. I feel so helpless inside. Oh love, there's no need to hide. Just let me love you when your heart is tired.
Madrid sin Fronteras estamos hablando de la gestión de nuestro tiempo. Siempre nos quejamos, ¿no? y decimos, bueno, si tuviéramos que regálame algo, ¿qué sería el mejor regalo que me podrías hacer? El tiempo. El tiempo es lo mejor, ¿no? Nos lo dicen nuestros hijos también, ¿no? Bueno, es que no tienes tiempo para jugar conmigo, no tienes tiempo para estar conmigo. Es una de las de los mensajes, ¿no? que nos lanzan nuestros hijos, nuestras hijas.
Una encuesta el año pasado que hicimos en Aroe sobre una muestra en 1.500 personas, el 75% de los que contestaron manifestaban un gran enfado personal, es decir, por no poder dedicar tiempo a sus hijos. La pregunta es, ¿realmente estamos gestando un estado de bienestar? ¿Este es el estado que queremos para nuestros hijos? Yo personalmente no.
Y una cosa es el tiempo de ocio que tengamos con nuestros hijos y nuestras hijas, pero es que además esto repercute en una cosa muy seria, que es el fracaso escolar. Estamos hablando, hemos hablado muchas veces en este programa de esos famosos niños llave, que apenas ven a sus padres por las larguísimas jornadas laborales, que no tienen tampoco ayuda para hacer los deberes, que no tienen ayuda que necesitan porque no están maduros para hacer una vida suficientemente independiente. Ahí volvemos a la mujer también, la gran responsable tradicionalmente de esos cuidados que emocionalmente, bueno, pues esto es un peso también tremendo para ella.
Efectivamente, tradicionalmente es la mujer la que se ha encargado de los cuidados, pero además desde un punto de vista social la responsabilidad parece que recae en las mujeres. Las mujeres somos el 48% de la fuerza laboral. Yo creo que estamos de acuerdo que es necesario nuestra aportación en el hogar, pero es que además queremos desarrollar esa carrera profesional. Y una cuestión, bueno, que es de perogrullo, no se crían solo los hijos. Y todos estos aspectos que estamos comentando, pues al final tienen consecuencias que son muy importantes para las personas, para la sociedad y para el país. Por ejemplo, el índice de natalidad, que somos, creo que, los segundos, empezando por el final, en el mundo, ¿no? Solamente por detrás de Japón, y tenemos ya muchas más muertes que nacimientos. Pero
esos... Bueno, y al hilo de esto, sí. Ana, perdóname, que porque he visto uno de los datos que refleja precisamente sí. AROE, es que hay más bajas, un 20% más de bajas laborales que de bajas de maternidad. Es la cifra, creo que es esta, porque lo he leído así por encima, pero es uno de los datos que se refleja. Más bajas, muchas más bajas laborales que bajas de maternidad. Esto está repercutiendo directamente, bueno, pues en todo esto, las pensiones, etcétera, etcétera. Económicamente es una bomba y socialmente también es algo que no nos podemos permitir.
Sin lugar a dudas, sin embargo, es a la mujer, digamos, parece que es un freno esa maternidad o esa posibilidad de que las mujeres queramos ser madres, cosa absolutamente normal, y es una decisión de tipo personal y nos afecta en nuestras carreras profesionales. Por lo tanto, el entorno y el entorno empresarial, digamos, el prejuicio que existe es que las mujeres, cuando son madres o tienen ese objetivo vital de ser madres, va a influir en su productividad, va a influir en el compromiso con la empresa cuando es perfectamente compatible. Por lo tanto, esta quizá es una de las barreras, y no me gusta hablar de la maternidad como una barrera, del famoso techo de cristal, que por cierto, ahora en el mes de mayo creo que cumple 40 años este término, que bueno, ya más que de cristal decimos que es de hormigón armado, de lo duro que es.
Sin embargo, si padres y madres salieran de trabajar a una hora pues razonable para ir a buscar a sus hijos e hijas al colegio, a nadie le importaría quién va, si papá o mamá, ¿no?
Claro, es una cuestión de dos, del padre y de la madre. Es necesario hablar de corresponsabilidad y no de conciliación solo para mujeres. Conciliar necesitamos todos, con hijos y sin hijos. Pero vamos a hablar de corresponsabilidad y vamos a pensar que necesitamos atender los hijos que tenemos, cuidarlos, y tenemos que estar cerca afectivamente. Es verdad, se ha hablado siempre y hemos pensado que el tiempo de calidad como que era un valor importantísimo, pero bueno, también hace falta algo de cantidad.
Yo voy a romper una barrera, es decir, yo tengo dos hijas pequeñas, pero voy a romper una barrera por los singles, porque en ocasiones, así lo hemos explicado, es decir, nosotros creemos que nos gusta hablar de conciliación corresponsable, que aglutina precisamente este término también que afecta al varón especialmente. Le decimos, oiga, entre ya alguna vez en casa, que la mujer hace mucho que ha salido al mercado laboral, es decir, usted también tiene que entrar en casa. Y lo que todos estamos coincidimos, los oyentes, es decir, hay algo que coincidimos plenamente, que todos somos personas. Entonces, no se trata de vincular siempre la conciliación corresponsable al tema familiar. Yo creo que si tuviésemos un horario laboral razonable y muchos sectores productivos, que no todos, como hemos visto anteriormente, saliesen entre 5 y 6 de la tarde, que es perfectamente posible, créanme, a partir de ese momento, cada uno que haga con su tiempo lo que considere oportuno. Empieza la labor de ocio. ¿Qué hacemos en ese ocio? Pues ya es una responsabilidad individual. Nosotros no somos quienes para penalizar al mal padre o mala madre. Es decir, pues, una vez en un programa de radio entró un señor que decía que salía a las 6 y iba a tomar cervezas con sus amigos, y que a las 9 ya a casa, y que, por Dios, encontraba a sus hijos dormidos. Es decir, una auténtica canallada. Es decir, yo puse luego de manifiesto, no podemos decir a esa persona que haga lo que haga con su tiempo libre. Pero imaginemos ese mundo que no es que sea ideal, es esforzado, pero que es posible. Pues los comerciantes tendrían la posibilidad de que mucha gente en la calle hiciese un consumo en un horario racional, y permitiría, entre comillas, que los comerciantes indirectamente pudiesen también hacer una conciliación corresponsable. Podríamos disfrutar de ocio en un tiempo sensato, cines, teatros, Y aquí es donde está el gran fallo de este país, el horario televisivo, el maldito horario televisivo.
Es una de las luchas perennes de Aroe con el prime time y con esos horarios que además incluyen al público infantil.
Sí, programas infantiles.
De una forma, bueno, pues ya descabellada.
Vergonzosa.
Lógicamente, cualquier pediatra, y no pediatra, es que cualquier persona con sentido común sabe que un niño tiene que dormir un número de horas, es que no salen las cuentas de ninguna de las maneras. Lo que se comenta, el programa que se comenta en el patio del colegio es el que acabó a las 12 de la noche o más tarde.
O más tarde, es decir, uno de los programas más vistos, es decir, este año, es decir, podemos decirlo, la final de Operación Triunfo terminó a las 2 de la mañana. Yo no lo vi, es decir, yo estaba descansando, mis hijas también, pero al final los datos son los que son, 6 millones, 7 millones de personas, algunos trabajadores, otros adolescentes, ¿cómo irían al día siguiente al puesto de trabajo o a sus respectivos centros educativos? Pues claro que influye. Y luego tenemos los resultados que tenemos. Es decir, empezamos a coger malos hábitos de vida que no se producen en ningún lugar de Europa. En otros países hay programas de cocina, no digamos nombres, iguales que en España, pero con una diferencia fundamental. No duran 3 horas, son programas de cocina y duran 1 hora. Y empiezan a las 8 y como mucho terminan a las 9:30. El programa de prime time televisivo en nuestro país, tengan en cuenta que empieza ya no a las 10:30, empieza a las 11:20. Existen motivos económicos muy importantes, ocultos, se ha puesto en manifiesto algún estudio por el catedrático de la universidad, que fue fundador además de La Sexta, José Miguel Contreras, uh-huh. Quiero recordar. Ya no hay programas de late night, es decir, ahora todo es prime time televisivo, es decir, lo estiras de tal forma que al final te ahorras un dinerito, digamos, desde la parte económica televisiva. Existe una lucha con el programa previo de Access Prime Time, es decir, el que controle el Access Prime Time tendrá a la gente enganchada al prime time, con lo cual empiezan a alargar las horas, los minutos, y nos encontramos con cosas tremendas.
Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Se adelanta el prime time y entonces adelantamos el horario de la cena y entonces como consecuencia adelantamos el horario de la salida?
O no vemos estamos en la tele. Claro, porque si estamos hablando de 4 horas seguidas, de que enganchamos el informativo con el programa que va antes del prime time y luego con el prime time hasta las 2 de la mañana.
Y puedes apagar, efectivamente, sí, puedes apagar el televisor, sí. Pero es verdad que luego al día siguiente te vas a relacionar en un entorno en el que dices, creo que me he quedado fuera, ¿no? Y eso, quizá a los niños eso, les cuesta más, son mucho más gregarios,
y
¿no?
Y eso que los creemos adultos. Que en nuestro país es importante, porque en el resto del mundo, decía, a veces con el famoso Spain is different, nos creemos diferentes, es decir, no somos tan diferentes, lloramos, reímos, trabajamos y morimos igual que el resto de ciudadanos de este mundo globalizado. No pasa absolutamente nada, es decir, lo que estamos propugnando, y además la gente de Canarias, es decir, es muy feliz, es decir, un informativo a las 8 de la tarde y un programa de prime time televisivo que empieza a las 9 terminaría a las 11. Eso es lo que nosotros estamos propugnando con cierto sentido común. A lo mejor hay una película más larga, Ben-Hur, que dura un poquito más, es decir, vale, es decir, pero son excepciones. Pero marcar una frontera, como existía anteriormente, y luego que hubiese programas de late night televisivo para la gente que le gusta ver las cosas que ha existido en este país. En los últimos 25 años han desaparecido todos.
O que tenga otros horarios distintos.
Otros horarios diferentes y con unos contenidos ya para adultos marcados de forma muy clara. Es decir, oiga, es que esto no puede verlo un niño ni un adolescente.
Pero es que esta misma inercia se produce en los adultos con la hora de salir a tomar algo con los amigos. Cada vez más tarde.
Sí.
Cada vez lo hacemos más
no,
tarde.
No, es que madrugas, yo creo, para salir. Yo creo que ya se madruga para salir.
Sí, cierto.
¿No? Yo creo que ha cambiado.
Yo recuerdo cuando era chaval, a lo mejor cenabas pronto y a las 10 te ibas. Pues que ahora salen a las 12 o más tarde. O sea, yo les veo a gente joven que queda a las 12 o más tarde. Con lo cual empiezan ya tardísimo.
El ocio es lo que más a la contra está yendo de esta filosofía más europea de vida, ¿no?
Bueno, es decir, yo creo que hay tiempo para todo. Es decir, cuando muchas veces se habla de... Es que me gusta que haya luz por la tarde. Oiga, para que haya luz por la tarde, por algún lado hay que recortar, porque todos los países del mundo tienen las mismas horas de luz y oscuridad, únicamente distribuidas de forma diferente en función del paralelo donde esté situado. Tenemos una posición muy buena. Entonces, yo siempre digo, vamos a ver, en Madrid, el 1 de julio a las 7 de la tarde, ¿nos tomamos una cervecita en una terraza? se nos olvida. Es decir, la situación hacía 39 grados, es decir, no había nadie en la calle. Estabas deseando que se pusiese el sol para poder salir, uh-huh. Es decir, o tirar de aire acondicionado. Es decir, deseamos sensato. Es decir, hay tiempo de disfrutar de ocio de día y existe un ocio nocturno perfectamente reconocible, lícito, que todos hemos vivido, es decir, que ahora, pues, según las circunstancias, pues unos vivirán más o menos. Es decir, yo también he tenido 20 años y he salido. Bueno, te vas adaptando. La cuestión es qué tienes que hacer al día siguiente. No podemos ser un país que duerme una hora menos, en términos generales, que el resto de la Unión Europea. Es decir, porque al final esto no genera un Spanish different divertido, genera población cansada. Es indudable, es decir, hay reconocimientos desde la Universidad de Cronobiología, el Departamento de Cronobiología de la Universidad de Murcia. Los últimos premios Nobel de Medicina fueron los descubridores de la importancia que tiene el reloj biológico en los seres vivos, en los ritmos circadianos. Es decir, ahí no hemos influido nosotros para que les den el premio Nobel, el Ivón Broma. Pero, ¿cómo afecta, es decir, estas alteraciones del tiempo a las personas y a los seres vivos? Tiene su importancia. Lo que sucede es como no existe un impacto inmediato, es decir, la gente
es
no
a
muera,
largo
no,
plazo.
Es a medio plazo, es como el cambio climático, es decir, el tirar un papel no pasa nada, pero si tiramos todos un papel, todos los ciudadanos de este mundo al suelo, pues entonces tenemos un problema. Lo vemos como diciendo, bueno, esto ya se arreglará, esto no pasa nada hasta que esté pasando.
Claro, pero para eso precisamente creo que es fundamental poner a la persona en el centro, la persona es lo importante ya. A partir de ahí... hacer el análisis y hacer la perspectiva y hacer la proyección para...
¿Tú crees, Ana, que se pone a la persona a los políticos? Yo creo que no.
No, yo creo que no, pero sí que creo que habría que hacerlo, sí que creo que hay que hablar de ello
y no olvidemos mucho decir, porque cuando hablamos de conciliación corresponsable se nos olvida personas muy importantes, pero como no votan, se olvidan que son los niños.
Los niños
tienen derechos.
Y las niñas que al final, sí. Bueno, pues son los mayores perjudicados, que no ven a sus padres, que duermen menos horas, exacto, que tienen ese fracaso escolar y que también están adquiriendo unos hábitos que de adultos reproducirán, esperemos que no.
Y que son el futuro.
Que no los repliquen y que vayamos pues hacia una racionalización de horarios que nos haga más productivos, más saludables, más felices y más acordes a este entorno en el
que vivimos. Y seguramente que vamos a acabar descubriendo que nos podemos divertir y seguir haciendo nuestro estilo de vida. Y vamos a pensar por qué no lo hemos hecho antes.
Y excepcionalmente podemos estar en un programa nocturno. Es decir, mucha gente nos irá diciendo, ¿y esto por qué no están durmiendo? Porque excepcionalmente las excepciones siempre son importantes.
Y sí. Efectivamente, y además todos nuestros oyentes saben que nos pueden encontrar en el podcast y elegir el momento en el que pueden escuchar este Madrid sin Fronteras, en el que hoy hemos contado con José Luis Casero, con Ana Bujaldón, con Daniel Espinosa y con María Jiménez, todos ellos integrados en esta asociación para la racionalización de horarios españoles, AROE. Os damos muchísimo las gracias por haber estado esta noche hoy aquí y haber reflexionado juntos acerca de la necesidad de gestionar bien nuestro tiempo para también la igualdad, para lograr tantas metas que tenemos al alcance de nuestra mano. Muchas gracias, buenas noches.
Muchas gracias a ti.
Gracias, muy buenas noches.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Nos despedimos por hoy, volvemos de lunes a viernes a partir de las 11 de la noche, nos volvemos a encontrar en el 101.3 y en el 106 de la FM y en cualquier momento en el podcast, en nuestra web de Onda Madrid y en la aplicación móvil de Telemadrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos MadridSF, también estamos en Facebook e Instagram como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibid el saludo de Jesús María López en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches.
to